Lucas 11, y leeremos los versículos del 14 al 23, aquí en Lucas capítulo 11. Dice así, Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios». Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Después de la Guerra Civil Americana, también conocida por algunos como la guerra entre los estados, todos los esclavos podían por fin ser libres. Pero no pocos de ellos no fueron capaces de aprovechar la nueva situación porque solo habían conocido la esclavitud y estaban tan acostumbrados a ella que seguían viviendo como esclavos, aun cuando la ley les permitía ser ya personas libres. Y este ejemplo de la historia es una ilustración de lo que les pasa a muchas personas espiritualmente. Según la Biblia, según la palabra de Dios, todos somos esclavos espirituales por naturaleza. Pero también la Biblia nos cuenta la buena noticia, ¿verdad?, de que vino el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en una cruz por nosotros. ¿Y para qué? Pues para liberarnos de nuestra esclavitud espiritual. Pero todavía hay muchas personas que no aprovechan la oportunidad de ser libres. Jesús ya vino y lo que Él hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, es suficiente para salvar a cualquier persona. Pero todavía, tristemente, hay muchos esclavos espirituales que no han sabido responder al mensaje de Jesús, no han sabido aprovechar la oportunidad de poder ser por fin personas libres, espiritualmente libres. Bueno, seguimos esta mañana con estas parábolas de Jesús en el libro de Lucas. Y hoy vamos a echar un vistazo a la pequeña parábola de los hombres fuertes. Lucas 11, 21 y 22. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. La parábola en este caso solo ocupa estos dos versículos, nada más. Y lo que voy a intentar hacer es primero resumir este pasaje aquí en Lucas. Segundo, explicar lo que significa, a mi entender, esta pequeña comparación que hace Jesús aquí. Y en tercer lugar, sacar el mensaje para nosotros de este pasaje y también de esta pequeña parábola. Así que en primer lugar, un resumen de este pasaje. Me refiero a todo el pasaje que hemos leído desde el 14 al 23, porque aunque la parábola misma solo ocupa esos dos versículos, es siempre importante que nos fijemos en el contexto, que nos fijemos en la situación en la que Jesús cuenta estas pequeñas historias con las verdades espirituales que él pretende transmitir. Así que, brevemente, vemos aquí cómo Jesús echa fuera un demonio en el 14. Dice, Jesús estaba echando fuera un demonio y el demonio salió de aquel hombre, etcétera, etcétera. Algunas personas presentes, viendo lo que Jesús había hecho, dijeron que Jesús echaba fuera los demonios no por el poder de Dios, sino al contrario, por el poder de Satanás. Cuando habla de Belcebú, Belcebú era uno de los nombres de Satanás, se refiere a Satanás, al diablo, y estaban acusando a Jesús de echar fuera los demonios con el poder de Satanás, no con el poder de Dios, ¿no? Otras personas aprovecharon el momento para pedirle a Jesús una señal del cielo. Esto lo vemos en el 16. Luego después Jesús mismo demuestra lo absurdo de acusarle de echar fuera los demonios por el poder de Satanás. Esto lo tenemos en el 17 y el 18. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú, o sea, por Satanás, echó fuera los demonios. Lo que quiso decir Jesús con estas palabras era que no tenía sentido que Satanás le capacitara a Jesús para echar fuera, porque los demonios eran de Satanás, eran siervos de Satanás, eran aliados de Satanás. ¿Cómo iba entonces Satanás a echar fuera de la gente a sus propios siervos y aliados, los demonios? No tiene ningún sentido. Sería como un Satanás esquizofrénico o dividido contra sí mismo. No tenía ningún sentido acusar a Jesús de echar fuera los demonios que eran de Satanás por el poder de Satanás. Y después Jesús les pregunta a sus oyentes por quién o por qué poder entonces echaban fuera demonios sus propios hijos. Se ve que también había gente o bien echando fuera demonios o pretendiendo echar fuera demonios. Gente diciéndose exorcistas o lo que fuera, y dice, bueno, entonces ellos, ¿por qué poder echan fuera ellos los demonios? Pero después Jesús da a entender claramente que la pura realidad era que él echaba fuera los demonios, como nosotros sabemos, por el poder de Dios. Y lo dice aquí en el 20, versículo 20. Dice, si por el dedo de Dios, en otro evangelio, es si por el Espíritu de Dios, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y aunque diga, sí, por el dedo de Dios, yo lo hago, pero sabemos que no es un sí de ninguna duda al respecto. Es que efectivamente Jesús estaba echando fuera los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Y por lo tanto, conclusión, el reino de Dios ha llegado. Y como prueba de ello, Jesús echaba fuera los demonios por el poder de Dios. Era una prueba, una señal de que en su persona había llegado el reino de Dios. Y es ahí donde Jesús después cuenta esta pequeña historia o comparación con estos dos hombres fuertes, uno más fuerte que el otro, esta parábola de los hombres fuertes, en ese contexto de lo que Jesús estaba haciendo, echando fuera demonios, y cuando algunos le estaban acusando de hacerlo por Satanás y no por Dios, y él contesta, y como si fuera para rematar su argumento, él cuenta esta pequeña ilustración de lo que él les quiere transmitir. Y bueno, el pasaje termina con las palabras del versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. O sea que la sección termina, o el incidente termina, con una conclusión bastante seria dirigida a los oyentes del Señor. A veces no vemos las conexiones entre lo que va antes y lo que va después. Pero Jesús no termina con la parábola, sino que hace una advertencia, si queréis, a la gente oyéndole, diciéndoles, el que no es conmigo, contra mí es. Como diciéndoles, ¿y vosotros qué sois? ¿Estáis conmigo o estáis en contra de mí? Y así deja este pasaje y este incidente. Hasta aquí hemos visto un resumen así de estos 10 versículos del 14 al 23. Ahora, en segundo lugar, vamos a intentar entender lo que significa esta pequeña parábola de los hombres fuertes. Así que vamos a volver a leer solamente los dos versículos que constituyen esta parábola de los hombres fuertes. Versículo 21 y 22 de Lucas 11. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y os diré cómo yo entiendo esta parábola y lo que significa. No pretendo, por supuesto, ser infalible. A veces no es tan fácil entender lo que significan algunas de las parábolas, pero intentaré resumir en pocas palabras cómo yo entiendo esta parábola de los hombres fuertes. Yo entiendo que el hombre fuerte representa a Satanás, ¿vale? Cuando dice el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, se está refiriendo a Satanás, lo cual tiene sentido pensando en lo que estaba pasando. Jesús estaba echando fuera demonios, le acusan de hacerlo por el poder de Satanás, él contesta que eso no tiene ningún sentido y él afirma, echa fuera los demonios por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, y como si fuera para rematar lo que les está diciendo, pues él dice, por ejemplo, un hombre fuerte cuando guarda su casa y tal, pues su casa está en paz. El hombre fuerte es Satanás, ¿vale? Pero el otro más fuerte que él es Jesús mismo. Está diciendo, el reino de Satanás estaba tranquilo, estaba en paz, y después he llegado yo, y yo soy más fuerte que Satanás, y la gente está creyendo en mí, se está convirtiendo al Evangelio, y entonces la gente está saliendo libre de las garras de Satanás. Yo soy el hombre más fuerte que Satanás, que es el hombre fuerte. Satanás es fuerte, dice Jesús, pero yo soy más fuerte todavía. Y para mí esta es la esencia de lo que Jesús quiso transmitir con esta pequeña comparación. Tenemos aquí dos escenas para expresarlo de otra manera, como si fuera una obra de teatro. Hay dos escenas. En el versículo 21, la primera escena representa el reino de Satanás en paz, tranquilo y en paz. Dice, cuando el hombre fuerte armado, Satanás, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Aquí tenemos una imagen, una escena del palacio del hombre fuerte, que es el reino de Satanás, tranquilo y en paz. Pero luego en la segunda escena, versículo 22, esto representa a Jesús viniendo, venciéndole a Satanás, quitándole todas sus armas y dando libertad a los que hasta ese momento habían sido presos o presas del diablo. Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que yo, que él, que Jesús, yo soy yo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, pone en libertad a las personas hasta ese momento bajo el control o la influencia de Satanás. Pero ha llegado el hombre más fuerte que Satanás, que es el Señor Jesucristo, y él pues vence a Satanás, le quita sus armas y pone en libertad a la gente presa de Satanás hasta la llegada de Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Pues espero que sepamos que lo hizo haciendo lo que hizo, siendo el Hijo de Dios desde siempre. Pues el Hijo de Dios se hizo un ser humano, nació como bebé, después vivió una vida perfecta, sin pecado, después fue a dar su vida por nosotros en esa cruz romana, dando su vida voluntariamente, y aunque pareciera una derrota en ese momento, lo que parecía ser una derrota fue en realidad la mayor victoria de todas, de todos los tiempos, porque dando su vida, muriendo por nosotros, fue como Jesús realmente venció al diablo, venció al pecado, venció al infierno. Todos nuestros enemigos fueron vencidos por la muerte de Jesús en la cruz y luego después, al tercer día, por su maravillosa y gloriosa resurrección de la muerte. No se quedó en la tumba cuando le sepultaron, sino que salió, fue resucitado, salió de la tumba, se apareció a la gente durante 6 semanas antes de volver al cielo. Y fue así como el Hijo de Dios, Jesús, el que está contando esta historia, fue como él venció al hombre fuerte, Satanás, siendo Jesús uno aún más fuerte que Satanás, y con su encarnación y su vida y su muerte y su resurrección, y con sus oraciones ahora por nosotros, pues él ha vencido el poder de Satanás para que gente como nosotros, que hasta ahora habíamos sido presos de Satanás bajo su influencia y su control, podamos ser libres, espiritualmente libres, eternamente libres, gracias a la victoria de Jesús sobre el diablo. Y como he dicho antes, hace unos momentos, todo esto, si esta interpretación que os ofrezco, que os sugiero como posible interpretación, es así, tiene mucho sentido en el contexto, en la situación de lo que estaba pasando justamente en ese momento. Cuando Jesús echa fuera ese demonio de ese hombre mudo, y cuando sale el demonio, el espíritu maligno de esa persona, y cuando luego le acusan algunos a Jesús de haberlo hecho por el poder de Satanás, y él dice que eso no tiene ningún sentido, pero Jesús, cuando él echaba fuera demonios, estaba demostrando ser el hombre más fuerte que Satanás. Los demonios eran de Satanás, eran de parte de Satanás, del lado de Satanás, y estaban haciendo mucho daño a gente como este hombre mudo, pero Jesús estaba dando libertad, estaba liberando a la gente de la posesión de los demonios, echándolos fuera, y estaba demostrando, yo he llegado, y aunque no lo parezca, yo soy el hombre más fuerte que Satanás, y lo demuestro echando fuera los demonios que son siervos y aliados de Satanás. Y esto sí que tiene sentido, ¿no? No lo que algunos estaban diciendo, acusándole a él de echar fuera demonios por el poder satánico. Jesús, echando fuera demonios, era el hombre más fuerte, venciendo al diablo y saqueando el palacio del hombre fuerte, saqueando el reino de Satanás. Ahora, en tercer lugar y último, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy de todo esto, de este pasaje y de esta pequeña parábola de los hombres fuertes? Así que en tercer y último lugar hemos visto un resumen de este pasaje. He intentado explicar cómo yo entiendo esta pequeña parábola de los hombres fuertes y ahora para ir concluyendo el mensaje para nosotros. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy a través de esta pequeña parábola de los hombres fuertes? Y bueno, lo voy a resumir en 4 cosas. En primer lugar, todos nosotros, sin excepción, somos por naturaleza presos de Satanás. Yo sé que es un poco fuerte decir eso. Alguien podría tomarlo como insulto, espero que no lo toméis así, pero según la enseñanza de la Biblia, como veremos ahora brevemente, todos nosotros hemos nacido, hemos entrado en esta vida siendo espiritualmente presos del diablo, presos del pecado y también presos de Satanás. ¿Por qué? Porque fuimos afectados todos por la caída de Adán y Eva. Esa es la primera explicación. Dios hizo todo perfecto, toda la creación era perfecta, hecha por el Señor como creador, pero ya sabemos qué pasó. En Génesis 3 nos cuenta cómo Adán y Eva cayeron, desobedecieron al Señor, sin ser ellos todavía pecadores, pudiendo elegir obedecer y no desobedecer, ellos cayeron en la desobediencia a Dios, que les había dicho, no comáis de ese árbol, pero comieron de él. Y como consecuencia, cayeron, llegaron a ser pecadores, y todos los seres humanos descendientes de ellos, que somos todos, hemos nacido afectados profundamente en todo nuestro ser por esa caída, por esa entrada del pecado al principio de la raza humana. Todos nosotros somos hijos o hijas de padres pecadores, ¿no? Y sin entrar en cómo se transmite el pecado de padres a hijos, que seguramente es un misterio, pero en un sentido podemos ver cómo el pecado forma parte de nuestra genética, de nuestro ADN. Somos concebidos y nacemos siendo ya pecadores, y cuando los niños son muy pequeños empiezan a demostrarse pecadores, ¿no? Los padres no les enseñamos a hacer cosas malas, pero las hacen porque les sale hacerlas, porque lo llevan dentro, lo llevamos dentro todos. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, describe la condición espiritual de todas las personas sin Cristo de la siguiente manera. Siguiendo la corriente, dice Pablo, de este mundo, y ahora escuchad esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿a quién se refiere? Al diablo, dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bueno, puede parecer un poco complicado, pero ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Son las personas que todavía no han creído en Jesús como su Salvador, siguen viviendo vidas de desobediencia a Dios, son hijos de desobediencia. La desobediencia a Dios es una característica fundamental de cómo son, de cómo viven. Y dice que están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el diablo, es Satanás. Y está diciendo, cuando una persona todavía no conoce a Jesús, todavía no es creyente, no ha entendido la buena noticia acerca de Jesús, esa persona, aunque no sea consciente de ello, está viviendo bajo la influencia, bajo el control de aquel que es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo lo que Jesús está diciendo en la parábola. Está diciendo que hay un hombre fuerte que es Satanás, y sin Cristo Satanás seguiría dominando nuestras vidas, y de forma inconsciente millones de seres humanos están viviendo como presos de Satanás, porque todavía no han conocido al hombre más fuerte, que es el que les puede liberar de esa situación. En segundo lugar, estoy diciendo cuatro cosas a modo de aplicar todo esto a nosotros y a nuestras vidas, ¿no? Es mi intención. Decir cuatro cosas para que podamos pensar en cuál puede ser el mensaje de Dios a nosotros a través de todo esto, ¿no? En segundo lugar, he dicho primero, todos nosotros por naturaleza, o sea, en nuestra condición natural como seres humanos, pecadores, somos presos de Satanás. Esa es nuestra condición, digamos, humana por defecto, como presos de Satanás. Pero ahora, en segundo lugar, si esa es tu situación en este momento, ¿qué necesitas? Pues lo que necesitas es al que es el hombre más fuerte que Satanás. Si tú todavía hoy, esta mañana, sigues en esa situación malísima de estar bajo el dominio de Satanás, como si fuera en la cárcel, en la prisión de Satanás, y todavía no has salido de ahí, lo que más necesitas en este momento es a aquel que es el hombre más fuerte que Satanás, porque él te puede sacar de esa prisión de Satanás y te puede liberar de su influencia y control sobre tu vida. En otras palabras, Jesús te puede salvar, te puede liberar, te puede dar libertad verdadera, y solo Él lo puede hacer. Y es otra gran enseñanza de esta pequeña parábola. Si es verdad, como yo creo que es, que Jesús es el hombre más fuerte que el otro hombre fuerte, que Satanás, entonces tenemos que mirarle a Él, porque en Él está nuestra única esperanza, en el hombre más fuerte que Satanás, que es Jesús. Entonces, yo diría que la mayor necesidad, todos tenemos un montón de necesidades, pero la mayor necesidad del ser humano, cuando todavía sigue en esa lamentable situación de esclavitud espiritual, por esa influencia del hombre fuerte, Satanás, la mayor necesidad es del único libertador que nos puede liberar de nuestra esclavitud espiritual, y ese es Jesús. Como hemos visto, fue Él quien vino al mundo, quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nosotros, resucitó de la muerte demostrando su triunfo, su victoria sobre Satanás, etcétera, etcétera. Y Él es quien hoy nos puede dar a nosotros la libertad espiritual que necesitamos. En tercer lugar, como tercera aplicación a nosotros, si eres creyente, porque antes he dicho, si todavía no lo eres, pero si eres creyente, una persona salva o rescatada por Jesús, es porque el hombre más fuerte, Jesús, venció al hombre fuerte, o sea, a Satanás, y te rescató a ti de sus garras, de las garras de Satanás, y te sacó de su palacio, de su reino, para hacerte un hombre y una mujer libre, gracias a la libertad que nos da Él, que nos da el Señor Jesucristo. Es decir, cuando pensamos si somos cristianos, somos creyentes, pero no pensemos tanto en porque nuestros padres eran creyentes y nos enseñaron la palabra de Dios y asistimos a la escuela dominical en alguna iglesia y después alguien nos habló y tal y cual. Todo eso es verdad y es maravilloso, porque también son personas y cosas que Dios usa para acercarnos a Él. Pero la explicación verdadera de nuestra condición de creyentes, de personas salvas, es porque en el fondo el hombre más fuerte nos ha liberado de las garras del hombre fuerte. Jesús, el maravilloso hombre más fuerte, Él ha entrado en la escena y Él nos ha quitado las cadenas y Él nos ha dado libertad de donde estábamos antes sin conocerle a Él. Pablo también escribió a los colosenses, hablando de Dios, dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado, dice Pablo, al reino de su amado Hijo. ¿Veis cómo se está hablando aquí de dos reinos? Uno, donde estamos por naturaleza, desde que nacemos, el reino de Satanás, el reino del pecado. Y hay otro reino, que es el reino del amado Hijo del Padre, que es el reino de Cristo. Y cuando Dios coge a alguien, y cuando Dios nos da entendimiento de la buena noticia del Evangelio, y cuando Dios entra en nuestra vida y nos rescata de Satanás, Dios nos coge y nos traslada, nos lleva del reino de las tinieblas donde estábamos antes, y nos lleva al maravilloso reino de su amado Hijo Jesús. Es un resumen de lo que es la salvación. Es Dios irrumpiendo en nuestra vida y sacándonos del reino de las tinieblas y llevándonos al reino maravilloso de Jesús. Y si eres creyente hoy, gracias a la gracia, gracias al amor de Dios, tú has experimentado ese cambio de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Es una maravilla. Y en cuarto lugar y último, para ir ya terminando, todos nosotros pertenecemos a uno de dos grandes grupos de personas, que son, primero, el primer grupo, los presos del hombre fuerte, los que siguen siendo, por todavía no haber conocido o no haber aceptado el mensaje acerca de Jesús, las personas que siguen siendo presas del hombre fuerte, de Satanás. Ese es un grupo de personas, pero hay otro grupo de personas que es el grupo de los rescatados del hombre más fuerte. Dos grupos, los presos del hombre fuerte y los rescatados del hombre más fuerte, los de Satanás y los de Jesús. Esos son los dos grandes grupos de personas, tal como nos ve el Señor. Y el primer grupo, los presos del hombre fuerte, es el grupo al que todos pertenecemos por defecto, desde que nacemos. Y el segundo grupo, el grupo de los rescatados por el hombre fuerte, es el grupo al que pertenecemos si Jesús nos ha rescatado. Y si Él nos ha rescatado, y si hemos confiado en Él, entonces, gracias a Dios, pertenecemos ya al grupo de los que han sido rescatados por el hombre más fuerte que Satanás, que es el Salvador, el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos saber a cuál de los dos grupos nosotros pertenecemos? Pues hay muchas formas, pero una de ellas es lo que Jesús dice aquí al final de esta historia, versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. También está dando a entender, con estas últimas palabras de este pasaje, también que hay dos tipos de personas. No existe la neutralidad en el ámbito espiritual. O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. Yo no puedo decir, no, pero yo ni estoy a favor ni estoy en contra. Me abstengo. Soy neutral. No quiero votar. Pero es que no podemos hacer eso en el ámbito espiritual. Porque o somos de Jesús o no lo somos. Y Él dice aquí, el que no es conmigo es contra mí. Ahí está el dilema o la alternativa ante nosotros. Estar con Jesús, estar viviendo con Él, en una relación personal con Él, dejándole a Él enseñarnos y moldearnos y cambiarnos, estar con Él, identificarnos como creyentes en Él, es una de las evidencias de que ya Dios nos ha cambiado de lugar, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo. A mí me parece que, y voy concluyendo con esto, que muchas de estas pequeñas historias, parábolas de Jesús, tienen que ver con la salvación. Son simplemente ilustraciones, comparaciones para que entendamos lo que llamamos el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que aún siendo pecadores hay esperanza para nosotros en Jesús por lo que Él ha hecho por gente como nosotros. Y casi todas las parábolas, en algún sentido, o la mayoría de las parábolas, son pequeñas ilustraciones para ayudarnos a entender ese mensaje básico del cristianismo, que es la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Y para mí, esta pequeña historia o parábola de los hombres fuertes es un resumen de la historia espiritual de todos los que somos creyentes. Es nuestra historia, es mi historia, es la historia de mi vida o de mi vida como creyente. Porque éramos presos del hombre fuerte, pero después, gracias a Dios, vino el hombre más fuerte que Él, Jesús. Él se hizo uno de nosotros, un ser humano, vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Él dio su vida por nosotros. Él resucitó la muerte por nosotros. Y así Él venció al hombre fuerte, a Satanás. Le quitó todas sus armas. Saqueó su reino. Y nos liberó a nosotros de sus garras. Es la historia nuestra. Si hoy somos creyentes. Y ahora estamos con Jesús. Y Él nos está enseñando. Somos discípulos de Él. Nos está cambiando poco a poco. Nos está ayudando a servirle. Y a hablar de Él a otras personas. Y si tú sigues hoy en la prisión del hombre fuerte, es porque quieres. Porque el hombre más fuerte ha venido. Y ha vencido al hombre fuerte. Ha tomado su castillo. Ha abierto las puertas de la prisión. Y solo tienes que darte cuenta. Creerlo. Levantarte. Y salir de la cárcel. Las puertas están abiertas. Y si lo haces, serás por fin una persona verdaderamente libre. ¡Qué bien! Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, lo que tú nos quieres decir. Háblanos a todos, háblame a mí primero, Señor, y háblanos a todos para que esta mañana no nos vayamos sin saber que nos estás hablando y qué nos estás diciendo a cada uno de nosotros. Gracias porque nos tratas a cada uno de forma distinta, de forma personal. Cada situación es distinta, Señor, pero tú eres el mismo para todos nosotros y tú eres nuestra esperanza. Y gracias por Jesús y por esa liberación que nos ofreces en Él. Gracias porque a pesar del hombre fuerte que es Satanás, Jesús es aún más fuerte que Él y lo ha demostrado con todo lo que ha hecho y está haciendo por personas como nosotros. Señor, ayúdanos a experimentar y a disfrutar de esta verdadera libertad en Jesús, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.